Muy buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos en el estudio Amparo Ochoa, como cada jueves, para transmitir este su programa Nueva Cultura del Agua. Está aquí el doctor Vladimir Salomón, él es el encargado de la estación climatológica de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa. Bienvenido, Vladimir.
Hola, hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí como es costumbre todos los jueves.
Y con malas noticias, ¿no? De el agua no alcanza todavía que las presas se recuperen como mínimamente como el año pasado.
Al contrario, ya estamos a una fracción de por ciento menos de la que teníamos la semana pasada. La semana pasada estábamos al 29% y ahorita ya estamos al 28%, o sea que ya nos regresamos. Ajá. Estamos al 28.8%. Sí, la verdad, pues sí, es preocupante.
Bastante preocupante.
Lo que está ocurriendo y pues la pregunta es, ¿qué se va a hacer? Porque mucho se dice y todo el año se platica, pero ¿qué acciones? ¿Qué es lo que se va a hacer?
No han anunciado las acciones. Y que ya debe entrar la sociedad, toda la sociedad, todos los sectores productivos, de qué podemos hacer para que no nos agarre el año entrante con una crisis más fuerte, porque sí. La crisis del agua la vamos a ver hasta el año entrante.
Sí.
Eso es lo que yo veo. Y es una, el agua es una emergencia nacional, no solamente en el estado de Sinaloa, sino en todo el territorio nacional. En unas partes más fuerte, la sequía, en otras partes ligeramente, pero la sequía está presente.
Y en es emergencia sectores, nacional. No hasta el año que entra, pues en muchos sectores desde este año. Por ejemplo, ya salieron algunos distritos de riego a decir que van a bajar el volumen de siembra para este año.
Así es.
Yo creo que con agua por ahí también salió una noticia, pues que va a haber pues un bajón en los permisos, en los volúmenes de agua que se les asignan a los módulos de riego. Entonces, desde este año va a repercutir en ese sector.
Sí. Por eso decía que el próximo año lo vamos a ver más fuerte, la crisis del agua, que como comentamos al principio, es una emergencia nacional. Al momento de reducir la superficie de siembra, pues van a elevarse los costos de los productos, sí. Va a haber menos contratación mano de obra, va a aumentarse la pobreza. Entonces, esto genera pues más violencia. Así más es. Violencia, porque las partes altas van a buscar otros lugares para poder subsistir, porque en la zona de los altos es en la parte de que menos llovió.
Y lo que representa, ya platicábamos aquí en otra ocasión, es la siembra de temporal, y pues es un ingreso que ellos tienen pues año con año. Y aquí es donde nos preguntamos, maestra, entonces si evaluamos la estimulación de nubes, ¿sirvió o no sirvió? ¿Sirven o no sirven en otros años? ¿Por qué ahora no sirvió? ¿Por qué ahora no?
Bueno,
y otros años sí.
Bueno, siempre se ha dicho, y no lo digo yo, lo han dicho investigadores, que el programa de bombardeo de nubes no sirve.
Pues es que no hay manera sirve. De cómo evaluarlo.
Exactamente. Lo que no se evalúa, pues no se... Lo que no se mide, no se puede evaluar.
Así es.
¿Sí? Entonces, el programa de bombardeo de nubes, desgraciadamente, no sirvió y no ha servido.
Y como les digo en otras emisiones que hemos tenido, se entiende también a los gobiernos que lo hagan, porque es una protección que ellos tienen. Por ejemplo, hoy no llovió, más ellos bombardearon. ¿Qué dicen? Oigan, pues no llovió. Imagínense qué hubiera pasado si no hubiéramos bombardeado. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer.
Sí, hay un respaldo. Para las autoridades.
Y cuando de manera natural llueve y que también bombardean, dicen, miren, vean cómo llovió. Porque nosotros, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos bombardeado? Es producto del bombardeo. Entonces, sirve para lavarse las manos.
Sí, sirve para respaldarse, nada más en cuanto a lo que están haciendo. Y aquí voy a dar lectura a un párrafo de una nota que salió en La Jornada, que se titula emergencia nacional, el agua es una emergencia nacional, uh-huh. Pero en este párrafo, señala, dice aquí, el suministro, México, así como las otras grandes urbes que experimentan problemas semejantes con esto de la sequía, con el suministro de líquido, deben de emprender un radical cambio de actitud en el uso del agua. Hasta el momento, las autoridades no han establecido un racionamiento extraordinario para que la ciudadanía no puede esperar que se llegue ese punto para extremar la mesura y el cuidado en sus prácticas de consumo. Es lo que estábamos hablando. Así no es. No hay un programa de establecer medidas que hagan, que encaminen hacia el buen uso del agua ante esta emergencia nacional, que es la escasez de agua. Así que nosotros lo invitamos a que haga un buen uso del agua. Ahorita que usted abre la llave de la regadera, sale caliente. Bueno, pues que esa agua no se tire, usted ponga que caiga en un balde y luego utilizarlo para otras cosas, para la limpieza, para el lavado del baño, pero que no se desperdicie, porque esa agua que cuando abres la regadera parece como para pelar pollos, ¿no?
Sí, y un agua que también parece que no, pero que se desperdicia, la de los aires.
Hay
que ver en qué se puede utilizar eso. De hecho, ya hay estudios, ¿no? Ya hay estudios que dicen que sirve incluso hasta, a plantas, leído por ahí que no, pero...
Pues yo las uso para el agua. Sí, fíjate que yo sí la uso, el agua que genera las aires acondicionados, la uso para regar mis plantas. No he tenido ningún problema hasta ahorita, pero ya tengo rato, ¿sí? Entonces, también se puede hacer para otro uso,
porque
¿no?
Son litros y litros que se...
Y más con estas temperaturas que hemos tenido, que a veces los aires no se apagan, continúan las 24 horas, entonces genera, pues, una gran producción de agua, ¿no?
Sí, y no se ve a corto plazo, que era lo que esperábamos, que a finales de septiembre, principios de octubre, pues hubiera lluvia y todos los pronósticos son en que no. ¿Y a qué se debe esto? Está estacionado en el norte del estado, en el norte del país y el noroeste, parte de Estados Unidos, un sistema anticiclónico. Ese sistema anticiclónico no es otra cosa más que una alta presión en ciertos niveles de la atmósfera, y esas altas presiones tienen el giro a favor de las manecillas del reloj y hace que no se puedan formar nubes en las partes más bajas,
para que nos genere lluvias no tan anheladas.
Y los fenómenos, los ciclones tropicales que se han formado en el Pacífico, no es casualidad, porque se han formado algunos en estos últimos días, que se vayan y se formen y se internen en el océano y no representan ni un problema para el continente. ¿Por qué? Porque ese sistema anticiclónico no lo está dejando.
¿Y los frentes fríos lo van a empujar?
Pues se espera
que lo empujan muy lentamente.
Se espera que una corriente de chorro también que está presente.
Y también ese sistema anticiclónico también genera estas altas temperaturas,
sí, claro,
¿no?
Que porque genera despejados. El sistema este genera, pues, despejados. Y
no se ve para cuándo se pueda ir sistema anticiclónico, Vladimir.
Estos duran semanas, incluso hasta meses, estacionados en algún lugar. Ya tiene semanas.
O sea, que podemos terminar el año y el sistema anticiclónico puede estar todavía.
No, a lo mejor no tanto. No tanto,
pero algunas, es una buena noticia, ¿no?
Algunas semanas. O días.
Vamos a terminar octubre todavía. Bueno, vamos a terminar septiembre.
Es muy probable que sí, a lo mejor ya para octubre los frentes fríos, la corriente.
Pero octubre todavía pueden generar ciclones,
sí,
¿verdad?
Sí, de hecho estadísticamente para Sinaloa octubre es el más activo. Si nos vamos a la historia de muchos años, recargado a los últimos años más cercanos ha sido septiembre. Ajá. Pero si nos vamos a antes de los 2000.
Más atrás.
Ha sido octubre, si en general sacamos un promedio es octubre.
Entonces, si se va al sistema anticiclónico, hay una gran posibilidad de formación de nubes esta pueden generar intensas lluvias.
Y que todavía se pueda formar algún ciclón.
Tenemos esperanzas.
Sí, todavía hay esperanza. ¿Por qué? Porque la temporada de ciclones termina hasta el 30 de noviembre. Y no es casualidad.
Hasta el 30 de noviembre, o sea, sean 2 meses.
Y no es casualidad. Claro que la probabilidad es mucho más baja y que nos lleguen todavía más baja, pero nos llegan como ya a finales de octubre, noviembre, nos llega como tormentas tropicales, pero que diéramos porque nos llegara una tormenta tropical y ojalá, que nos generara las lluvias.
Ojalá que sí, que estas se reflejen, estas lluvias de estas tormentas tropical, de estas de formación rápida, ¿no?
Sí, por lo menos de esas. De hecho, hoy por la tarde hay unos pronósticos ahí del Servicio Meteorológico Nacional que pueda llover de manera aislada en nuestro estado. Y mira, principalmente por la sierra, pero pues esos pronósticos son unos pronósticos muy generales.
Sí.
Que abarca mucho y pues
precisamente ante la falta de medición, ¿verdad?
Así es.
Por eso son generales.
Así es. Y haciendo, como todos los jueves, un recorrido por las presas para preocuparnos un poquito más.
Así es. En vez de que aumenten, están bajando,
ya
¿no?
Ya empiezan a bajar, ¿sí? ¿No?
Sí.
La Luis Donaldo Colosio está al 19%, la Miguel Hidalgo, 43%, José Ortiz, 29, Gustavo Díaz Ordaz, 37, Guillermo Blake, 52, Eustaquio Huelna, 22, Adolfo López Mateos, esta que tenemos aquí cerquita, 18%, San Alona, 40.5, o sea que ya va a salir Narnia muy rápido, en otros años, por allá, enero, febrero, cuando se empieza a visitar Narnia, Juan Guerrero Alcocer, 12%, José López Portillo, 21%, y la Aurelio Benassini, 48%, una presa muy chica, e incluso los primeros que salieron a dar un comunicado son los agricultores del valle de ahí de Lota, el distrito que corresponde ahí a ellos, diciendo que
tiene su presa Aurelio Benassini, sí, no para ellos solitos.
Pero aún así van a hacer una reducción.
¿Vale más?
En la cantidad de siembra que proyectan para este año.
Bueno, pues ahí vemos, entonces se está reduciendo poco a poco el almacenaje de agua que tenemos en las presas. Esto es por obvias razones, por nuestra actividad agrícola. Esperemos que hagan un buen uso del agua los agricultores, porque es el sector que más derrocha agua.
Este año se va a saber de qué estamos hechos.
¿De qué estamos hechos? Bueno, pues vamos a hacer una pausa aquí para comunicarnos con la arquitecta Leticia Alvarado Fuentes. Ella es directora del Instituto Municipal de Planeación de allá de Mazatlán, Sinaloa. Bueno, pues ya logramos comunicación con la arquitecta Leticia Alvarado Fuentes, como les decía. Ella es directora del Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán y ya la tenemos en la línea telefónica. Muy buenas tardes, arquitecta, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Carmen? Con mucho gusto de saludarte, a tus órdenes.
Muy amable. Bueno, pues rápidamente entramos en materia, Leticia. ¿Cuáles son los ejes principales de planeación que están haciendo allá en Mazatlán, concretamente pues el Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán?
Más que los ejes, Carmen, estamos trabajando en la actualización de 2 programas, el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población. Estos son fundamentales porque el crecimiento de la ciudad y las condiciones que está teniendo el municipio demandan instrumentos que puedan ser más eficientes de lo que han sido los que hasta ahora se han hecho en el INPLAN.
En esto de este punto, el primer punto que usted mencionó, arquitecta, de ordenamiento de planeación para el crecimiento futuro de Mazatlán, ¿en qué consiste, arquitecta?
Pues en hacer un análisis exhaustivo, primero que nada, de cuáles son las condiciones del territorio, qué condiciones naturales presenta el territorio, como para poder pensar cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus riesgos y cuáles son los sitios en los que debiera evitarse el asentamiento humano permanente y al contrario procurar algunas actividades primarias, por ejemplo recreativas o incluso por supuesto de conservación, que puedan no poner en riesgo al territorio y a los habitantes. Ese sería el fundamento principal de estos dos programas que te comento, Carmen.
¿Esta planeación está contemplada a qué plazo, arquitecta?
Estos programas se hacen a largo plazo, es decir, 15, 20 años. Por supuesto, muy bien, puede haber actualizaciones previamente, antes de que suceda ese tiempo. No hay un tiempo establecido claramente, pero sí la planeación se hace de largo plazo con miras a que las acciones y las estrategias que se contemplen sean de largo aliento y en ese sentido puedan ser abordadas por los diferentes gobiernos municipales y estatales que les toque enfrentar los retos que hay en el municipio y en la ciudad.
Los principales retos que tiene Mazatlán para este ordenamiento del crecimiento de Mazatlán.
El cuidado del medio ambiente, la conservación de los espacios de las cuencas, los riesgos que deben de evitarse para la población y el dotar de básicamente agua potable a la población que está llegando, no solo para residir permanentemente, sino a la población flotante que como ciudad turística tenemos.
Sí, y vaya que la ciudad turística que llega a Mazatlán es permanente. Antes había temporada alta, hoy todos los días es temporada alta allá en Mazatlán y por lo tanto la demanda de agua se ha incrementado.
Es así, Carmen, se han hecho estimaciones de que la población fija de Mazatlán se duplica en tiempos en los que además hay algún evento especial, por ejemplo, carnaval, por ejemplo, Semana de la Moto, etcétera, todas estas festividades que llaman más la atención y que hacen que las infraestructuras y la ciudad nos esté quedando insuficiente para la cantidad de personas que la estamos usando.
Así es, y otro, desde mi punto de vista, es el drenaje, que es uno de la piedra en el zapato en Mazatlán.
Definitivamente, todo lo que es infraestructura en el sentido de redes de servicio de agua potable y por supuesto de drenaje es un problema muy serio, porque si es serio en términos generales en cualquier ciudad, en esta ciudad que tiene una ubicación costera, una de las grandes potencialidades que es la playa y el mar, pues está siendo muy contaminada por esta falta de actualización en trabajos de drenaje. Te comento que también, bueno, es un tema muy delicado porque políticamente no son obras que a la gente, a los gobernantes les llamen la atención hacer, ¿no? Abrir las calles para meter tubería no es tan vistoso como, por ejemplo, inaugurar una pavimentación. Entonces, ese es otro de los asegúnes que tiene el problema de drenaje en esta ciudad.
Pero es sumamente importante esas obras. La sociedad lo valora mucho el de tener pues un buen drenaje tanto sanitario como pluvial, porque ocasiona en muchos casos pues la pérdida de su patrimonio.
Totalmente, totalmente. Es un problema además, Carmen, muy serio de salud pública. Además, ¿no? El tener los rebosaderos en las coladeras de agua de drenaje que contaminadas y desde luego combinadas con agua de drenaje porque se tiene una sola red, pues es un problema muy serio, ¿no? Uno quiere poder evitar estar respirando, pero ¿cómo dejas de hacerlo?
Así es, así es. Estamos platicando vía telefónica con la arquitecta Leticia Alvarado Fuentes. Ella es directora del Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán. Arquitecta, va a hacer uso de la voz el doctor Vladimir Salomón.
Hola, arquitecta, buenas tardes. Oiga, mire, mi pregunta va encaminada más a esto. ¿Mazatlán tiene reservas territoriales para poder garantizar en un corto, mediano o largo plazo pues los servicios para que la tendencia de la mancha urbana crezca para ese lugar?
La idea, y es una política a nivel nacional, es que las ciudades se redensifiquen, que al interior de la ciudad se procure más la utilización más eficiente del suelo y desde luego de los servicios públicos, de las redes que están ya ahí, contrario a la tendencia que se está viendo en todas las ciudades, de crecer horizontalmente y en este sentido pues encarecer la dotación de servicios. La pregunta que me haces, doctor, ¿Mazatlán cuenta con reservas sí, suficientes? No. Ese uh-huh. es un problema porque tenemos además muchas limitantes físicas, no solo el mar, sino también las cuestiones de la sierra que está cercana, la vía del ferrocarril que es zona federal, en fin, es un problema que se tiene que atender justamente desde la planeación, pero para poder aterrizar en políticas públicas que eficienten los servicios y la gente pueda contar con ellos en el interior de la ciudad y desde luego en estas zonas nuevas que serán necesariamente habilitadas contiguas a esta mancha urbana actual.
Es por ello, arquitecta, que se ha tenido que ver en la necesidad de crecer hacia arriba.
Ciertamente, con ciertos cuidados y con ciertos límites, porque de repente nos vamos enterando y nos vamos sintiendo que en nuestro territorio, que antes no temblaba, ahora tiembla. Mm. Que los huracanes están teniendo mucha mayor fuerza que lo que tenían antes. En fin, estas cuestiones antropogénicas que están determinando que la planeación y las obras se hagan de otra manera para prevenir justamente lo que comentaba con Carmen, los riesgos, determina que sí, deba ser verticalmente, pero con mucho cuidado.
Sí, no cabe duda que ese es un reto, pues el que tienen enorme ustedes, pues de tener una buena planeación y pues garantizar primeramente pues los servicios de todos los habitantes. Muchas gracias, arquitecta.
Gusto en saludarte, doctor, que tengas muy buen día.
Gracias. Arquitecta, voy a tomar el punto que usted mencionó con relación a la conservación de cuencas. ¿En qué consiste este programa dentro del IMPLAN?
Nosotros lo que estamos procurando es que los espacios naturales que son susceptibles de ser urbanizados se haga con tal cuidado que se garantice que no haya estrés hídrico. El estrés hídrico se puede entender de las dos maneras, como exceso de agua o como carencia de agua. En Mazatlán nos inundamos cuando llueve 3 minutos y obviamente cuando llueve media hora más. Entonces, sí. Esta cuestión de las cuencas, lo que se pretende es que haya soluciones basadas en naturaleza o bien soluciones de infraestructura amigables con el medio ambiente, que no se canalicen necesariamente como se ha hecho habitualmente, sino que, por ejemplo, se conserven el mangle, que es ahora tiene normas que lo protegen, que se cuide que las cuencas tengan un desarrollo sano en toda su extensión, de modo que garanticen la seguridad de las personas que viven alrededor de ellas o, por supuesto, cuesta abajo, y pueda ser motivo no solo de seguridad, sino también de lo que he comentado contigo, mayor salud pública.
Arquitecta, ¿se requieren reformar reglamentos ahí en el Ayuntamiento de Mazatlán? ¿También promover acciones de políticas públicas para poder legislar precisamente en esos puntos que usted señala?
Sin duda. Recientemente se tuvo una modificación al reglamento de construcciones que ya era era obsoleto, ya tenía mucho tiempo, y sin embargo, pues hay todavía muchas áreas de oportunidad, no solo para este reglamento de construcción, sino incluso para la inclusión de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo urbano que deban de reglamentarse, que hubiera vialidades con pavimentos permeables, que fue obligatoria la reforestación, más áreas verdes, no solo en áreas, sino en cantidad de especies nativas de árboles que puedan ayudar a contrarrestar los efectos del cambio climático. En fin, habría, sí, una gran área de oportunidad para hacer que estos reglamentos, que son materia de obligatoriedad para quien desarrolla, pudieran cumplir haciendo que la ciudad no solo quedara bien planeada, sino también bien ejecutada.
Entonces, hay que actualizar los reglamentos de obras públicas.
Definitivamente, definitivamente.
Y en esa inclusión, pues, está la participación de los regidores, porque en sus manos cae precisamente la actualización de los reglamentos y también el acercamiento en el Congreso del Estado para promover, pues, acciones de políticas públicas que puedan llevar precisamente a la conservación de nuestro medio ambiente.
Sin duda, es trabajo de equipo.
Es un trabajo de equipo. Doctora, mi última pregunta, ¿cuánto es lo que se requiere en este, en esta planeación que ustedes están haciendo? ¿Cuál sería el presupuesto? Porque ya estamos hablando de finales de año y es precisamente cuando pues se hacen mesas de trabajo para aprobar los el presupuesto del gobierno del estado.
Es una pregunta difícil, Carmen, porque, por ejemplo, en la elaboración de estos programas que yo te comentaba al inicio de nuestra charla, está ya contemplado que nosotros tengamos que tenerlos listos este año. Entonces, no es solo tener los instrumentos, desde luego, sino es que la gente los conozca, que la gente los haga suyos, que la gente sepa que el trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo con ellos de la mano tiene la posibilidad de ser aplicado para mejorar su vida. Ahora sí que sí y solo sí, ellos son garantes y responsables, cuidadosos de que estos estas estrategias y estas acciones propuestas se lleven a cabo. No podría contestar puntualmente tu pregunta, Carmen, en razón de que por una parte esto, ¿no? Estamos terminando estos instrumentos y por otra ya será el año que entra otros instrumentos que llevemos a cabo basados en estos dos que sean más puntuales. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, movilidad no motorizada, por ejemplo, áreas verdes y corredores urbanos, cuestiones que están contempladas en los dos programas como estrategias y que ya aterrizadas en estos instrumentos que te comento, pues serán mucho más observables porque son más particulares.
Si me permite otra pregunta, arquitecta, ¿el INPLAN es un organismo descentralizado?
Así es.
Ok. ¿Qué tanto caso hacen las autoridades municipales, en este caso el presidente municipal, sobre las propuestas que hace el INPLAN?
Te quiero comentar una que está siendo exitosa, que es el carril preferencial. En el tema de movilidad, el carril preferencial es un avance que está planteado desde el plan director actual, que es vigente, el que estamos actualizando, estaba ya contemplado desde ahí, desde 2016. Ahora este gobierno, con toda esta problemática de movilidad que estamos padeciendo, retoma ese proyecto y lo realiza. Entonces, no es una acción espontánea, no es una ocurrencia, como eventualmente se califica a estos gobiernos, es algo que se está llevando a cabo como una política pública planeada. Lo ideal sería, Carmen, que los presidentes municipales tomaran los planes y los programas que realicen MINPLAN como base de su programa de gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos todos los estudios técnicos, sociales, económicos, ambientales, legales, como para que las propuestas estén fundamentadas, como ha sido. Entonces, en ese sentido, ellos ya no tendrían que inventar qué es lo que Mazatlán nos necesita, porque ya está puesto en estos programas.
Pues ojalá que así ocurra, porque ya no se puede estar inventando, reinventándose cada administración.
Totalmente de acuerdo.
Algo que quiera agregar, Leticia, desgraciadamente pues ya llegamos al final de esta entrevista.
Gracias, Carmen. Primero, pues eso, agradecer la posibilidad de ventilar estos asuntos que tendrían que ser conocidos por muchas más personas. Inventar no se vale. Invertir en el capital humano es fundamental y me parece que la universidad tiene ahí un papel muy importante con el que estamos quedando a deber los universitarios.
Muy bien, muy bien. Arquitecta, pues muchísimas gracias. Nuevamente la vamos a invitar para tocar otros puntos que están ustedes planeando precisamente en ese instituto para el bien de los mazatlecos.
Con muchísimo gusto, Carmen. Que tengas muy buen día.
Igualmente, arquitecta. Fue un placer platicar con usted.
Así fue. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues Vladimir, después de hablar con la arquitecta Leticia Alvarado Fuentes, directora del Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán, pues nos vamos a mensajes y regresamos con más datos, con más información. Vamos a platicar con el vía telefónica también con el arquitecto Juan Carlos Rojo, egresado de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa. Él se encuentra en Mérida y nos va a hablar de un tema muy interesante, la justicia climática. Okay. Bueno, pues nos vamos a mensaje. No se vaya, quédese con nosotros. Bueno, pues ya regresamos con ustedes a este su espacio, Nueva Cultura del Agua. Tenemos en la línea telefónica ya al arquitecto Juan Carlos Rojo. Él es egresado de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa. Él se encuentra en Mérida. Bienvenido, arquitecto. ¿Qué estás haciendo en Mérida, Carlos?
Hola, ¿qué tal, Carmen Aida? Pues estoy haciendo una estancia postdoctoral.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué ya consiste? ¿Cuál es en qué consiste esta estancia?
Estoy en un laboratorio de urbanismo aquí en la ciudad de Mérida, que se dedican prácticamente a trabajar cosas de movilidad urbana de aquí de la región, particularmente de Mérida y de la zona metropolitana de Mérida.
Interesante, interesante. Pues habrá muchas cosas que hacer aquí en Culiacán con los conocimientos que estás adquiriendo, que es siempre necesario. Que es necesario. Sí, sí. Participaste hace poco en un panel de las ciudades latinoamericanas ante el cambio climático, un nuevo modelo de urbanismo. Y en la mesa que tú estuviste es de justicia climática y justicia de género en la construcción de sostenibilidad y resiliencia. ¿En qué consiste esto? Justicia climática. Me llama mucho la atención.
Sí, la verdad que fue un término complicado, todo un reto, solo el término de justicia climática. Pero esto habla de mucho de lo que está pasando y creo que este año sobre todo, y qué bueno que está por ahí Vladimir, porque él no me dejaba mentir, de todos los cambios que hemos sufrido, digámoslo así, no nada más en las ciudades mexicanas, creo que en todo el mundo. Y esto es prácticamente un reflejo de lo que ya tenemos, el cambio climático, que no es algo que está por venir, es algo que ya estamos viviendo y que a veces nos cuesta trabajo asimilar todo lo que hemos hecho para provocar esto, ¿no? Y hablar de justicia climática implica que esto del cambio climático y todas las cosas que están sucediendo en áreas urbanas, sobre todo, está generando una inequidad muy, muy grave, ¿no? Hay población que está siendo cada vez más afectada que otra, y bueno, esto, un poco de esto es de lo que hablamos, ¿no?
Sí, de esto es lo que hablaron, y ¿cómo ves a Sinaloa desde ese punto de vista, de esa nueva visión que nos trae el cambio climático?
Bueno, yo siempre lo he dicho, creo que Sinaloa necesita trabajar mucho este tema. Las cuestiones ambientales todavía no las hemos visto de una manera muy muy sesgada, creo yo.
Muy por encimita, ¿verdad?
Sí, lo que yo trabajo, finalmente, que son ciudades, no hemos puesto la atención que debiese, ¿no? Las ciudades deberían de tener cambios muy drásticos, muy significativos, y no los estamos teniendo, y creo que esto es lo que lo veo en todo Sinaloa, en cualquiera de las ciudades, cómo las ciudades siguen creciendo, se siguen deforestando, siguen incrementando su calor por ese tipo de desarrollos urbanos y sigue generando más desigualdad en la población.
Así es.
No veo una acción que realmente sea determinante para poder generar cambios, ¿no?
Así es. Arquitecto, va a hacer uso de la voz tu amigo Vladimir Salomón, que aquí está muy inquieto.
Adelante.
Adelante, Vladimir.
Doctor, un gusto saludarlo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí bien.
Igualmente, doctor.
Oiga, bien. Doctor, pues en base a ese tema de la justicia climática, entonces, si nos vamos a eso, el clima sería injusto, porque yo creo que impacta a los que menos tienen, ¿verdad? Y eso pues crea cierta injusticia. ¿Lo ve usted así de esa manera? Porque injusto el que menos tiene es el que más impacta.
Justo no es el clima, sino el que ha causado estos cambios climáticos, yo creo.
Bueno,
me parece que aquí no pudiéramos acusar al clima. Creo que el clima en la naturaleza responde de acuerdo a cómo se le agrede, ¿no? Y me parece que es una respuesta casi, vamos a decirlo así, natural.
Ajá, sí, ¿eh?
Y desgraciadamente el tema de la injusticia sí lo estamos nosotros, nosotros somos los que estamos provocando estas desigualdades, ¿no? No sé, te puedo decir que hay ciudades donde, pues bueno, hace más calor, quien tiene aire acondicionado le sube más al aire y resuelto el problema, ¿no? Uh-huh. Pero hay gente que no lo tiene y que cada vez lo sufre más, ¿no?
Sí.
Esto es un poco, digo, por decir algo, ¿no? Pero de repente hay sequías, hay falta de agua y ¿qué población es la que sufre estas dificultades, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde se da un poco la injusticia, y la injusticia es una respuesta a una mala planeación de la ciudad.
Sí, más que nada eso. Y lo acabamos de vivir nosotros también aquí en Culiacán, porque aunque usted esté por allá, yo estoy seguro que está enterado de lo que nos acontece acá, ¿verdad?
Día a día.
Sí, y pues sí se enteró de los problemas de la falta de agua. ¿Y a quién les pegó más? Justamente a las colonias más vulnerables económicamente. Porque los otros, como quiera, van a otros lugares, o incluso los que tienen dinero, o sea, van a un hotel y ahí pasan la semana que no hay agua. Entonces, es lo mismo que estamos hablando. Oiga, doctor, ¿qué diferencia ve entre Mérida, que es donde está ahora, y nuestro estado, o a Culiacán? Existe mucha diferencia. Por ejemplo, allá, ¿están también pasando por una sequía como acá? ¿Es en toda la República o es exclusivo de por acá? ¿Ellos están en la norma, en lo normal o en el promedio de lluvias anuales?
Fíjate que el tema de la sequía, Vladimir, me parece que es un tema de muchas, general. Me atrevo a decir que de la mayoría de las ciudades del país. Ajá. Incluso uno cuando llega a Culiacán podría decir aquí no falta agua, pero realmente el tema del agua es un problema grave también en Culiacán. Mérida lo está sufriendo. ¿Qué es lo que está pasando en Mérida? Y no puedo evitar comparar las ciudades, porque además son dos ciudades de más o menos de la misma población y de la misma extensión, ciudad de Culiacán y de Mérida. Pero Mérida lo que está teniendo en los últimos 10 años es un incremento de población, una inmigración muy alta. Mérida se ha vendido muy bien como una ciudad segura, tranquila, y esto ha generado realmente una inmigración muy muy alta. Ha venido mucha gente de Nuevo León, de Ciudad de México, extranjeros, y eso está generando un crecimiento, una expansión que está dando serios problemas a las cuestiones naturales, a las cuestiones de abastecimiento. Ha habido carencias de agua aquí muy fuerte también, ha habido apagones graves también en los tiempos de mayor calor en junio, que fue cuando se incrementó más aquí el clima. Había apagones constantes y realmente la gente lo sufrió. Entonces, esto está haciendo por un crecimiento expansivo que está teniendo la ciudad, que está deforestando mucho sus alrededores, y pues que está generando un incremento de calor muy, muy latente, que todo el mundo lo está sintiendo, y todo el mundo ha dicho, este año ha hecho más calor que nunca, y creo que sí es cierto.
Eso se ha escuchado en muchas partes, se escucha eso. Oiga, doctor, ya por último, sí. ¿Y la cultura del cuidado del agua entre allá y nosotros?
Bueno, yo creo que hay más. Aquí hay un poquito, yo puedo decir que se tiene un poco más de conciencia, quizás por la carencia del tema del agua, ¿no? Eso sí lo puedo decir. Hay que recordar, hay una diferencia geográfica muy clara entre esta región. Toda la península de Yucatán prácticamente no tiene ríos. El agua es de los subsuelos. Es otra forma diferente de sustraer el agua. Y bueno, los subsuelos, pues mientras tengan agua dicen bien, pero de repente hay carencias y se prenden las alarmas, ¿no? Entonces, yo creo que está empezando a haber también una preocupación por esto, y la gente lo está manifestando. Hay carencias muy graves en las áreas rurales, no está llegando el agua a las áreas rurales. Ahí va otra vez el tema de la injusticia. Pero bueno, creo que sí se está poniendo atención lentamente también debo decirlo, pero bueno, es un tema que ancestralmente aquí en la región ha sido, no sé, a mí me parece que toda la cultura maya siempre ha tenido una cercanía con el tema de la naturaleza muy, muy interesante, y creo que esa aquí la cultura maya sigue, ¿no? Me parece que eso es. De alguna manera creo que ayuda mucho también. Hay un respeto hacia la naturaleza y el contexto que, bueno, está luchando contra otras grandes transformaciones económicas que están llegando, que quieren desarrollar, que quieren hacer fraccionamiento para todos lados, quieren crecer las ciudades. Bueno, esto es, digamos, que esa fricción que se da constantemente en las ciudades.
Muy bien, y la fricción con el agua, ¿verdad? Indiscutiblemente.
Sí, 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 sí.
Estamos platicando vía telefónica con el arquitecto Juan Carlos Rojo, y él se encuentra en Mérida y participó en esta mesa muy interesante que es justicia climática, que nos ha llamado la atención y ya nos ha explicado a grandes rasgos en qué consiste esta justicia climática del arquitecto Juan Carlos Rojo. ¿Cuáles fueron las conclusiones que se llegaron en esa mesa que tú participaste, Carlos?
Bueno, yo creo que a fin de cuentas todos coincidimos en que estamos viviendo, no solo en nuestras ciudades, yo creo en todo el mundo, un proceso de transición hacia otros modelos energéticos, y lo estamos viviendo casi de una manera imperceptible, ¿no?
Así
es. Cambio climático nos está obligando a tomar decisiones, a cambiar modos de transporte, modos de consumo, una serie de cosas que no por querer, sino por obligación, porque no está quedando de otra, ¿no?
Así.
Entonces, creo que la conclusión fue un poco la necesidad ya de dar pasos mucho más grandes y no pequeños pasitos, porque la situación no es para menos, es urgente. Y bueno, creo que es lo que vamos a estar siempre repitiendo quienes estamos metidos en esto, de que no podemos esperar, y tenemos que tomar decisiones
ya
drásticas, digamos, pero que sean por lo menos atender esta emergencia climática, energética y de vida, ¿no? Finalmente.
De vida, efectivamente. Sí. Vamos a llegar tarde y con metas no cumplidas que de la Agenda 2030.
Exacto. Precisamente estoy en un evento ahorita de la Agenda 2030 aquí en Mérida.
Sí.
Hablando de esto, y sí, la Agenda 2030, que prácticamente 2015 nos la dictaron para el 2030, estamos a la mitad del camino y no veo que se ha hecho absolutamente nada al respecto.
Desgraciadamente.
Sí.
Desgraciadamente. El cambio climático tiene que acelerar esos cambios, un nuevo modelo de urbanismo.
Total.
Y espero que las autoridades y todos nos involucremos en eso.
Exacto, no solo las autoridades, yo creo que también es mucho tema de la sociedad de poder atender y entender esta situación. Nos cuesta trabajo, yo sé, tenemos décadas, no décadas, quizás siglos viviendo de una forma y tenemos que cambiar y tenemos que asumir que hay una transición obligada en el mundo, no nada más en alguna región.
Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias, hemos llegado al final de esta entrevista, interesante este tema que abordamos contigo de justicia climática, las ciudades latinoamericanas ante el cambio climático. Gracias, Carlos, ¿algo que quieras agregar?
No, pues nada más un saludo a todos mis colegas universitarios ahí en Sinaloa, y bueno, ojalá y pronto podamos estar compartiendo más experiencias de estas por allá.
Muy bien.
Un abrazo, Carmen Aida. Saludos, Vladimir.
Saludos.
Igualmente, doctor. Carlos, seguimos en contacto contigo. Muchas,
hasta pronto.
Muchas gracias.
De nada.
Bueno, Vladimir, pues ya estamos en la recta final de este su programa Nueva Cultura del Agua, y yo sé que estás trabajando en algo muy importante y ahorita tan necesario de la conservación de nuestras aves y del medio ambiente. Estás trabajando con las mariposas de Cuatro Espejos.
Sí es, así es. En la Facultad de Biología tenemos un programa de reproducción y conservación de la mariposa cuatro, así como tenemos el de la conservación de la tortuga marina en Ceuta.
Y del jaguar también.
Y de la maestra Yamel Jaguar en San Ignacio. Ahí en la facultad tenemos un mariposario, uh-huh, en donde ponemos, se podría decir de alguna manera, nuestro granito,
claro,
de arena para contribuir en la conservación y tratar de recuperar poblaciones en aquellos lugares en donde ya prácticamente desaparecieron. en donde años atrás se podría encontrar algunos indicios de la mariposa. Ya se encontraron
la mariposa capullo, cuatro espejos.
Cuatro espejos, sí. Y se podrán preguntar cuál es la mariposa cuatro espejos. Es una mariposa de importancia ecológica y cultural. Cultural muy importante. ¿Por qué? Porque es la mariposa la que sus capullos utiliza los mayos yoremes, esta etnia del norte, sí, de nuestro estado.
Así es.
Que gira prácticamente toda su cultura en los bailes. Y en esos bailes no puede faltar el instrumento ornamental llamado tenábari. El tenábari son lo que se ponen en las piernas.
Sí, como las, que es como una sonajita.
Esa sonajita es el capullo de la mariposa cuatro espejos.
Para que vea la importancia, sí, en ese punto de el aspecto cultural.
El aspecto
¿qué
cultural
te parece, Vladimir, si en el próximo programa desarrollas este tema que tan importante de la liberación de orugas de mariposa cuatro espejos y la importancia de esta mariposa en nuestro medio ambiente?
Hacemos el compromiso, el próximo jueves platicamos un poco de las liberaciones que ya hemos realizado durante este año y pues, como les digo, poniendo algo nuestra facultad y la universidad, ¿no?
Así es.
Siempre comprometidos en la conservación de especies prioritarias que le llamamos nosotros en el ambiente.
Muy bien, con ese compromiso nos quedamos. Muchísimas gracias, Vladimir.
Por nada.
Por nada.
Nos vemos el
y
próximo
como,
jueves.
Como siempre, y ahora hay que recalcarlo más, de cuidar el agua, pero extremar este cuidado del agua. Así. Nos vemos el próximo programa, sus amigos, el doctor Vladimir Salomón y su servidora Carmen Aida Ochoa Rivera. Hasta pronto.
Gracias por su atención en Nueva Cultura del Agua. Lo esperamos en nuestro próximo encuentro, jueves 3:15 de la tarde. Agua, aire y tierra fresca del planeta. Nueva Cultura del Agua.